Ellos dijeron, ahora junta tu ejército nuevamente, todos los reyes, todos los carros, vayan arriba nuevamente la segunda vez. Así que Ben-Hadad congrega las fuerzas de Siria y vino a Afec para pelear contra Israel. En el versículo 27 tenemos, los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos. Y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras. Estaban totalmente, desesperanzadamente excedidos en número. Sí, los sirios llenaban la tierra. Y ellos miraban y éramos como dos pequeños rebaños. Y ahí está el vasto número de los sirios. En el versículo 28 nos relata la Biblia, vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. A mí me parece interesante en este punto que, a pesar que Acab se había vuelto en contra de Dios, era un rey malvado. Con todo eso, Dios continúa aún hablándole a él. Este hombre, el rey Acab, le había vuelto las espaldas a Dios. Hacía mucho que le había vuelto las espaldas, que estaba contra Dios. Aún así, Dios le habla. Fue entonces que los hijos de Israel vinieron en contra de ellos y se encuentran allí en los valles y exterminaron a los sirios realmente de manera peor que la vez anterior. Los sirios comenzaron a huir. Ben-Hadad fue capturado y traído de regreso. Luego, del versículo 34 de este capítulo hasta el versículo 1 del capítulo 21, nos encontraremos con un profeta que le anuncia a Acab su muerte por haberse vuelto de en pos de Jehová. Luego también al final de este relato ocurre algo con Nabot de Jezreel, en lo cual nos habremos de ocupar también. Nabot tenía un excelente viñedo, estaba próximo a la propiedad que había adquirido Acab, y Acab deseó la viña de Nabot. Y así en el capítulo 21, versículo 2, leemos, y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot le dijo, oye, es de la familia, si te la vendo, entonces estoy vendiendo algo que es la propiedad de la familia, no quiero venderte esta viña, no es para vender, no está a la venta. Así que Acab comenzó a hacer pucheros, es decir, comenzó a estar enojado y alguien lo estaba contrariando. No podía hacer las cosas a su modo, como él quería. Así que él está allí, decepcionado. Y viene su esposa y le dice, ¿qué es lo que sucede contigo? Él dijo, no puedo soportarlo, quiero la viña de Nabot. Ella dijo, bueno, deja de pucherear. Yo te daré la viña si tú la deseas. Así que ella ordenó a los hombres de la ciudad que se congregaran y rentó a una pareja para que mintieran en contra de Nabot. Fue así que los ancianos se juntaron, allí estaba Nabot, vinieron estos dos hombres y dieron falso testimonio. Dijeron, escuchamos a este hombre maldecir al rey y maldecir a Dios. Así que la pena por maldecir a Dios, por supuesto, era que lo apedrearan hasta morir. Así que vemos con estos dos hombres allí atestiguando en contra de Nabot, mintiendo, como lo hicieron, fue la forma en que mataron a Nabot y, por supuesto, Jezabel tomó su viña y se la trajo como un regalo para su esposo. A partir del versículo 27 leemos, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. he aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel, y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Es decir, le anuncia que la dinastía de la familia se habrá de terminar. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Y no habremos de encontrar ningún rey peor que este rey. Él fue en gran manera abominable, dice la Biblia, caminando en pos de los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio, y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, y aconteció el tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad, o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Él dijo, está este hombre Micaías, pero nunca me da una profecía decente. Siempre está profetizándome maldades. Y Josafat le dijo, no digas eso. Llamémosle y veamos qué tiene para decir. En el mientras tanto, ese profeta Sedequías se hizo unos cuernos de metal, se los puso en la cabeza, iba corriendo por los alrededores con esos cuernos sobre su cabeza y decía, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, en otras palabras le dijo, mira, todos los profetas le están dando al rey buenas profecías, así que vamos, entra y di algo bueno. No le pongas una carga pesada sobre él, ¿me entiendes? Fue así que Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió, sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en manos del rey. Sin duda, Micaías le respondió de una manera cínica, fue sarcástico, de manera que Acab se dio cuenta que el sujeto, se da cuenta, estaba diciendo las cosas de manera sarcástica. Él le dijo, sí, sube, serás prosperado, Jehová la entregará en manos del rey. Pero lo dijo de tal manera que el rey se dio cuenta que no lo decía con sinceridad. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Él dijo, muy bien, ¿quieres saber la verdad? Yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Si usted mira atentamente, estimado oyente, en otras palabras, Micaías le está profetizando a Acab su muerte. Él era el pastor sobre el pueblo, pero él ve a estas personas derramadas por las montañas como ovejas que no tenían pastor. Su pastor había sido destruido. Y dice el relato, y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Es decir, él nunca me dice nada bueno. Entonces él dijo, oye, pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve, pues, y hazlo así. Amable oyente, aquí encontramos una cosa que es muy interesante. Tenemos la visión de Micaías, esta visión del cielo. Él dice, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él. Y Dios dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Es decir, que los ángeles estaban sugiriendo diferentes ideas hasta que salió un espíritu y dijo, tengo una idea. ¿Cuál es la idea? Bueno, seré mentira en la boca de todos sus profetas. El Señor dijo, esto va a funcionar, así que adelante. Ahora, ¿por qué Dios habría de mandar un espíritu de mentira? No parece tanto fracaso. Algo que nosotros casi nunca consideramos es esto en un sentido, en el sentido de que Satanás es un siervo de Dios. Es decir, no en el sentido de un siervo como son los ministros de Dios, agradables a Dios, sino que es un esclavo de Dios, hace lo que Dios le permite hacer. Él está sirviendo a los propósitos de Dios. Es por eso que Dios permite que él exista. Por eso Dios le permite que ande por ahí libre. Él está actuando en la esfera de la propia voluntad de Dios. Porque aunque él aparece como actuando en su propia voluntad, aún así el control finalmente lo tiene Dios. De esa manera Dios puede utilizar y a menudo utiliza a Satanás o a sus demonios, sus emisarios, para que cumpla así los propósitos de Dios. Aquí tenemos este caso, el caso en el cual Dios está utilizando un demonio, un espíritu de mentira, para que se cumplan los propósitos de Dios. Y él viene y los falsos profetas le dan a Acab esas profecías mentirosas, lo animan a ir contra Ramot de Galaad. Fue así que Acab luego ordena al verdadero profeta Micaías diciéndole, pónganle en prisión hasta que regrese en paz. Y Micaías le dice, si regresas de algún modo, entonces no soy profeta de Dios. Ellos se dirigieron a Ramot de Galaad. Josafat, el rey de Judá, estaba yendo a la batalla junto con Acab. Así que mientras se estaban acercando a Ramot de Galaad contra los sirios, Josafat, rey de Judá, iba junto a Acab. Entonces Acab le dijo a Josafat: oye, toma mi carro y demás cosas. Me voy a poner un atuendo común. Quiero entrar en la batalla. Así que él dejó su carro, el carro real, el carro del rey, y se metió en otro carro. Y fue así que él pudo entrar a lo espeso de la batalla. En el mientras tanto, el comandante sirio le dijo a sus hombres: miren, todo lo que queremos es al rey Acab. Así que concéntrense en tomar al rey Acab. Si le matamos, el resto se ha de desmoralizar, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Así que vieron a Josafat sentado en el carro de Acab, con el atuendo de Acab, pensaron que era Acab, y entonces comenzaron a perseguirle. Esos hombres le estaban dando caza porque no estaban concentrados en la batalla, sino en un solo hombre, en Acab. Cuando finalmente llegan a él, se dan cuenta que no era Acab, sino que era Josafat. Pero, y por supuesto, esta es una escritura interesante, dice: y un hombre disparó su arco a la aventura. En otras palabras, él simplemente dejó que esa flecha volara en dirección al enemigo. ¿Y a quién le fue a dar la flecha? La flecha le dio a Acab. Hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro, y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey, y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre. Y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Luego, dice el relato bíblico, el resto de los hechos de Acab, y todo lo que hizo, y la casa de marfil que construyó, y todas las ciudades que edificó, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Bien, llegamos así a la culminación de la vida de este rey malvado, el rey Acab. Su hijo Ocosías reina en su lugar. Así que mientras vamos de regreso a casa otra vez, vamos hacia el reino del sur, hacia Judá. Hemos pasado ya mucho tiempo con el reino del norte, no por causa de Acab, sino por conocer el ministerio de Elías, principalmente. Realmente, él se transformó en el personaje central de esta historia. Así que mucha tinta se emplea en hablar de Acab solo por el hecho de que Elías fue el personaje prominente en ese período particular de la historia. Pero ahora, estimado oyente, nos vamos de regreso al reino del sur, donde los descendientes de David están sentados en el trono. El versículo 41 dice: Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab, rey de Israel. Así que fueron corregentes por un período igual de tiempo. Y así tenemos la lectura hasta el versículo 44. Si usted recuerda, él había subido, había sido invitado por Acab a entrar en la batalla contra Ramot de Galaad, es decir, Josafat había sido invitado a pelear. Así que hicieron alianza entre estos dos reyes. El versículo 45 nos dice: los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y así entonces habremos de entrar a esa historia cuando lleguemos al libro de las crónicas, porque quiero recordarle que en las crónicas tenemos a los reyes de Judá. No tenemos las crónicas de los reyes de Israel. tenemos, sí, de los reyes de Judá. En el capítulo 22, versículo 46, dice, barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. No había entonces rey en Edom, había gobernador en lugar de rey. Esto ocurre allí en el área sur del Mar Muerto. No había rey, solamente había un gobernador de la tierra. Y finalizando nuestra parte de este día, le invito a que leamos juntos estos versículos de Primera de Reyes, capítulo 22, desde el versículo 48 al 53, con el cual culminamos esta primera parte. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro. Mas no fueron, porque se rompieron. Sin duda, esto fue por la tormenta. Se rompieron en Esión-Geber. Entonces Ocosías, hijo de Acab, dijo a Josafat, «Vayan mis siervos con los tuyos en las naves». Mas Josafat no quiso. Y durmió Josafat con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y en su lugar reinó Joram su hijo. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre, es decir, esa malvada Jezabel, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre.